Sin duda hemos cantado estas palabras con sinceridad. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Pero a veces el Señor nos hace pasar por situaciones en las que no vemos su fidelidad. Juan el Bautista, en la cárcel, conoció una experiencia de estas. ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué permite que yo siga aquí? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué Dios guarda silencio y no me salva? Y cuando estamos en esa clase de situaciones, es difícil cantar lo que hemos cantado. Y con esto, como preámbulo, vamos a hacer una lectura en Mateo capítulo 11, porque tal y como anunciamos, vamos a seguir con nuestros estudios de Mateo, este curso. Y el texto nos introduce directamente en la consideración de la penosa situación de Juan el Bautista. Ya en el capítulo 4, Mateo nos ha dicho que Herodes había encarcelado a Juan, pero durante 7 capítulos ha habido silencio, no hemos sabido nada más de él, y es ahora cuando Mateo recoge esta historia. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? Hasta aquí. Los que estuvisteis cuando estábamos estudiando el capítulo 10 de Mateo, recordaréis que en medio de sus instrucciones a los 12 discípulos, instrucciones acerca de la campaña, la misión evangelística que tienen que llevar a cabo, Cristo dedica una larga sección, incluso la mayor parte de su discurso, a explicar que tendrán que soportar diferentes clases de oposición y de persecución. El capítulo 10 es uno de los capítulos más incómodos de la Biblia. Muchos de nosotros preferiríamos que no estuviese allí, porque nos confronta directamente con esta idea que no nos gusta, que si somos fieles al Señor en nuestro testimonio, tarde o temprano tendremos que pagar el precio de la descalificación, del insulto, de la burla, y puede ser que incluso más, la confiscación de nuestros bienes, el encarcelamiento, la tortura o la muerte. Pero este es parte del paquete. Si sufrimos aquí, reinaremos allí. Además, en la sección narrativa anterior al capítulo 10, es decir, los capítulos 8 y 9 de Mateo, hemos trazado ya la creciente oposición que el ministerio de Cristo provoca en la gente de su generación. Los capítulos 8 y 9 recordaréis que son capítulos gloriosos, porque son capítulos que nos revelan la majestad, la autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente esto, sino una majestad, autoridad y poder puestos al servicio de su corazón compasivo, tierno, bondadoso. Así que Mateo nos revela la autoridad de Jesús en su enseñanza, la autoridad de Jesús sanando enfermedades, la autoridad de Jesús sobre los elementos en la tempestad, la autoridad de Jesús sobre el mundo oculto, expulsando demonios, la autoridad de Jesús para perdonar pecados, la autoridad de Jesús sobre la misma muerte. Y de una forma creciente nos planteamos la pregunta, ¿qué clase de hombre es este? Mateo no empieza diciendo, tenéis que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Poco a poco nos va amontonando evidencias para que nosotros podamos llegar a nuestra propia conclusión. La pregunta, ¿qué clase de hombre es este? Por supuesto, es la pregunta de los discípulos en medio de la tempestad, cuando Cristo calma los elementos. Pero es la clase de pregunta que Mateo quiere que planteemos. Pero a la vez que nos revela la autoridad de Jesús, Mateo traza para nosotros dos clases de reacciones que esta autoridad provocaba en la gente. En los pocos provocaba la reacción correcta. Si Jesús realmente es el rey legítimo, el ungido de Dios, el Mesías que Dios ha enviado al mundo para establecer el reino de Dios, entonces la reacción correcta es someternos a su señorío, reconocer que Él es Señor, doblegarnos ante Él y entregarle nuestras vidas como discípulos suyos. Y hemos visto diferentes historias acerca de lo que significa ser discípulo de Jesús en medio de estos capítulos. Pero también hay la posibilidad de la otra reacción. Si no te gusta la idea de humillarte, de claudicar, de reconocer que Jesús manda, debe mandar en tu vida, lo lógico es que intentes encontrar argumentos que justifiquen tu rechazo a Jesús. Y esta es la otra reacción que vemos en los capítulos 8 y 9. Los hombres de Gadara piden a Jesús que se aleje de allí. No quieren tener a Jesús entre ellos. Y la sección culmina, acaba, con los fariseos atribuyendo los milagros de Jesús al poder de Satanás. No pueden negar los milagros porque son hechos fehacientes, con todas las evidencias allí para que no puedan negar los hechos. Entonces tienen que reinterpretar estos hechos. Y por lo tanto dicen que Jesús no actúa en el poder de Dios, sino en el poder de Satanás. En nuestros días la gente busca argumentos quizás más sutiles. Pero también hay un montón de posibles argumentos que la gente emplea y que nosotros podemos emplear para negarnos a confrontar el señorío de Jesús en nuestras vidas. Así pues, Mateo ya ha dedicado una sección narrativa a explicar la creciente oposición a Jesús. Jesús luego ha dedicado todo un capítulo a explicar cómo esta oposición va a hacer mella en la experiencia de los discípulos y cómo ellos van a tener que pagar el precio de ser fieles como discípulos suyos. No nos sorprende, pues, que la sección narrativa que empieza en el 11:1 también sigue explorando las diversas reacciones de la gente ante Cristo y la creciente oposición que Cristo tiene que soportar él mismo. Aunque la tormenta se desata no sobre Cristo en primer lugar, ni sobre los discípulos, sino sobre el precursor, Juan el Bautista, como veremos en un momento. Primero señalar que está claro que Mateo está empezando una nueva sección, porque él emplea el estribillo que siempre emplea al principio de sus secciones narrativas. Los veteranos de esos estudios no necesitan más explicación. Pero en cinco ocasiones diferentes, Mateo emplea la misma fórmula. Y sucedió que cuando Jesús terminó, y a partir de esto la fórmula varía, a veces es estas palabras, a veces estas parábolas, a veces, como aquí, las instrucciones a sus 12 discípulos. Esto varía, pero lo que es repetido 5 veces es esta frase: y sucedió que cuando Jesús terminó de hablar, indicando que aquí acaba la sección didáctica que acabamos de escuchar en labios de Jesús, y volvimos a una sección narrativa. Y como en todos los casos de la repetición de esta frase, el versículo 1 mira atrás y mira hacia adelante a la vez. El 11:1 podría muy bien ser el último versículo del capítulo 10, porque concluye el capítulo 10. Sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, que es lo que hemos escuchado todo el capítulo 10, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Es un versículo que pone fin a lo anterior, pero también mira adelante a la nueva sección que empieza. Porque es precisamente la actividad de Jesús de enseñar y predicar en las ciudades de ellos la que provoca la duda de Juan. Versículo 2. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, de las actividades de Cristo, estas actividades de enseñar y predicar en las ciudades de ellos, esto es lo que le motiva a enviar a sus discípulos para interrogar al Señor. Así que este versículo también nos introduce en la nueva acción de esta sección. Se fue de allí. ¿De dónde? Mateo no nos dice. Mateo es un poco descuidado en cuanto a algunos de estos detalles. Se supone que es de Capernaum, pero de hecho ya hace mucho tiempo que Mateo no ha mencionado a Capernaum, así que si queréis pensar que es otra ciudad, podéis hacerlo, porque Mateo no es explícito. Se fue de allí, de aquel lugar donde daba instrucciones a sus discípulos. Y se fue a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Algunos comentaristas suponen que esto significa que se fue a enseñar y predicar en las ciudades de los 12 discípulos. De hecho, el lenguaje admite esta interpretación y la interpretación es muy bonita. Porque la idea sería que si Jesús manda a los discípulos lejos de sus pueblos natales y lejos de casa, el Señor mismo se ocupa de proclamar el Evangelio en sus pueblos, entre sus familiares y amistades. De donde podemos sacar una lección muy hermosa, que si somos fieles y obedecemos la llamada del Señor, aunque sea al precio de dejar atrás a nuestras familias, nuestras casas, nuestros pueblos, no debemos pensar que como consecuencia nuestros pueblos y familiares vayan a sufrir y no vayan a escuchar el Evangelio, porque el Señor Jesucristo mismo se ocupará de que tengan oportunidad. Sin duda alguna hay mucha verdad en esto. Sin embargo, es probable que las ciudades de ellos no se refiera a los 12 discípulos. Si queréis pensar que sí, no vamos a pelearnos, pero Mateo con cierta frecuencia utiliza una frase así de ambigua. Por ejemplo, en el 4:23 y el 4:23 y el 9:35 son otros textos muy similares que describen el ministerio de Jesús en términos generales. En el 4:23 habla de las sinagogas de ellos. Obviamente allí no de los 12 discípulos, sino de los judíos. Mateo no es muy explícito y casi espera que nosotros vayamos a entender lo que está diciendo sin que él sea más explícito. Se está refiriendo seguramente a las ciudades de Galilea donde Cristo estaba centrando su ministerio, pero las ciudades propiamente de los judíos, no las ciudades helénicas de la zona. Así pues, este es el versículo que nos indica que tenemos una nueva sección. Es de observar que cuando Jesús despide a sus discípulos, les ha dado las instrucciones, ahora los despide, no decide volver a casa y pasar un par de semanas de descanso hasta que vuelvan los discípulos. Supongo que muy fácilmente podría haberlo justificado, pero él no había venido para descansar, él había venido para esta misma misión en la cual ha enviado los discípulos, así que él mismo se entrega a la misma clase de misión. A enseñar y predicar, en los otros textos similares, Mateo también añade y sanar enfermedades. Aquí las sanidades no son mencionadas, aunque sabemos por la reacción de Juan en el versículo, o la explicación de Jesús en el versículo 5, que Cristo realizaba sanidades en aquellos momentos. Pero Mateo no las menciona en este momento porque todos los evangelistas tienen esto muy claro, que la primera prioridad de Cristo era predicar el Evangelio y enseñar. La sanidad, las sanidades, las señales, los milagros, venían sobre la marcha, pero no constituían la esencia de su ministerio, sino un complemento. Mateo, por lo tanto, centra nuestra atención en lo esencial, que es la proclamación del Evangelio y la formación espiritual de aquellos que responden ante el Evangelio. Es como el caso narrado en Marcos capítulo 1, cuando los discípulos buscan a Jesús diciendo: hay un mogollón de gente esperándote y han traído muchos enfermos. Y la reacción de Jesús no es: pues vayamos a atenderlos inmediatamente, sino más bien todo lo contrario. Vámonos de aquí porque es necesario que predique el Evangelio en otras ciudades. Así que tenemos este mismo énfasis aquí. Juan el Bautista. Los evangelistas parecen tener mucho interés en la historia de Juan el Bautista. Mateo mismo ya ha dedicado un capítulo entero, el capítulo 3, a explicarnos el ministerio de Juan en el Jordán, predicando el reino, llamando al arrepentimiento. Es un evangelio muy contundente, muy fuerte, y la gente se arrepiente y es bautizada por Juan en el Jordán. Así que Mateo ha dedicado un largo capítulo a este ministerio de Juan, como los otros evangelistas también. También Mateo ha mencionado el encarcelamiento de Juan en el 4:12. Ahora está a punto de describirnos la conversación sostenida por Juan y Jesús a distancia por mediación de los dos discípulos. Por cierto, en mi versión del texto no dice dos, porque en los mejores manuscritos no se dice dos. Pero en Lucas sí que se dice dos, así que sabemos que eran dos. Pero esto era entre paréntesis, como pie de página. Sí, la conversación sostenida por Juan y Jesús, y luego las palabras de elogio que Jesús tuvo para Juan, y de hecho va a dedicar 19 versículos del capítulo 11 a estas consideraciones. Y luego, más allá, en el capítulo 14, versículos 1 a 12, va a describirnos el terrible episodio del martirio de Juan, de su asesinato. Así que los evangelistas y todos más o menos, excepto Juan, quien dedica mucho tiempo al ministerio de Juan en el Jordán, pero no habla de su encarcelamiento y muerte, pero todos ellos dedican mucho tiempo a la figura de Juan. Y sin embargo, gracias. Pausa. Y sin embargo, el auténtico protagonista de estos textos no es Juan. Es el Señor Jesucristo mismo. Esto se ve, por ejemplo, en el hecho de que Juan envía mensajeros para preguntar a Jesús, pero Mateo no nos registra cuál fue la reacción de Juan al recibir la respuesta de Jesús. Y es así porque a Juan aunque la situación de Juan el Bautista, a Mateo, aunque la situación de Juan el Bautista es penosa, sin embargo, esta situación no es el centro de su atención. El centro de su atención es la pregunta de Juan. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y tenemos que escuchar la respuesta de Jesús y las palabras de Jesús acerca de Juan, pero nunca sabemos cómo reaccionó Juan ante esta respuesta de Jesús. Juan no es el punto de interés de Mateo. Lo es el Señor Jesucristo y nuestra respuesta a la persona del Señor Jesucristo. Porque, como diremos en un momento, el verdadero interés de Mateo en este punto es plantearnos a nosotros también esta pregunta. ¿Qué decimos nosotros? ¿Es Jesús el Mesías? ¿Es Jesús aquel al que estamos esperando que venga una segunda vez? ¿O debemos desilusionarnos y buscar otra ideología, otra religión? ¿Realmente podemos seguir creyendo que Jesús es el Mesías sin ser necios, sin cometer suicidio intelectual? Esto es la intención de Mateo. Quiere que planteemos estas preguntas y que consideremos seriamente las evidencias que él nos proporciona. Y yo repito que Mateo no nos da una versión sesgada, interesada. Él podría haber acumulado una serie de episodios ante los cuales todo el mundo a una voz responde diciendo: Jesús tiene que ser el Mesías. Pero no. Mateo nos da todo un abanico de posibles respuestas. Este hombre es un fraude. A este hombre le escucharemos más adelante. No nos interesa ahora. Este hombre no nos conviene, que salga de aquí. Este hombre es un endemoniado. Este hombre enseña bastante bien. O sea, todo un abanico de respuestas invitándonos a nosotros a decidir cuál de estas respuestas es la acertada. Él, por supuesto, nos está conduciendo poco a poco a la auténtica respuesta expresada por Pedro en el capítulo 16. Todavía estamos a dos secciones de llegar allí, pero la respuesta: este hombre es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero Mateo quiere que lleguemos a esta conclusión no por manipular la historia, sino ofreciéndonos las historias tal y como ocurrieron, permitiéndonos ver todo un surtido de diferentes reacciones para que nosotros lleguemos a nuestra propia conclusión. Y ahora me he liado y no sé, no tengo ni idea de dónde estoy en cuanto a mis apuntes. La historia de Juan el Bautista nos pone el pelo de punta. Ya vimos en el capítulo 4 que cuando se nos dice que el diablo dejó a Jesús después de las tentaciones, Esta frase no significa en absoluto que le haya dejado a Jesús definitivamente. En aquel momento vio que Jesús no sucumbía ante la sutileza de las tentaciones. Supo defenderse con la palabra de Dios, con su meditación de la palabra, porque Jesús no tiró versículos al diablo como algunos creyentes intentan hacerlo a los testigos de Jehová. Fue Jesús meditando en la palabra de Dios quien pudo descubrir a través de la palabra la sutileza de la tentación diabólica y así vencerla. Pero al final de la historia se nos dice, Mateo 4:11, que el diablo le dejó a Jesús. Pero en el versículo siguiente, el versículo 12, se nos dice que cuando Jesús se enteró del encarcelamiento de Juan, se retiró a Galilea. Es decir, el diablo dejó a Jesús en cuanto a este nivel de tentaciones en aquel momento. Pero le dejó a fin de reforzarse e ir al ataque en otro nivel. A través de su agente Herodes, Satanás hizo encarcelar a Juan. Es casi como si el diablo dijese a Jesús: tú no has querido aceptar mi oferta. Yo vine a ti en plan generoso, en plan noble. Yo te dije que tú y yo fuéramos aliados. Solo tenías que reconocer mi señorío como príncipe de este mundo, y entonces yo te daría todos los reinos de este mundo sin que tuvieses que sudar, que luchar por ellos. Sería la mar de fácil. Pero no has querido, has rechazado mi oferta generosa. Sin embargo, tienes que saber que yo sigo siendo el príncipe de este mundo. Aquí mando yo, ¿sabes? Estaba dispuesto a ayudarte en la búsqueda de tu reino, pero puesto que has rechazado mi oferta, te has opuesto a mi señorío, yo voy a acabar contigo. Botón de muestra. Juan, tu precursor a las mazmorras. Mira de lo que soy capaz. Date cuenta de mi poder. Ponte a temblar, porque esto solo es el comienzo. Si tú sigues por estos caminos, pasarán cosas mucho peores. ¿Alguna vez te ha hablado así el diablo? Probablemente no. ¿Y sabéis por qué? Porque somos incapaces de superar las tentaciones en el desierto. Y por lo tanto el diablo ya nos tiene donde quiere tenernos. Y no necesita venir a nosotros con esta clase de amenazas. Pero si somos mínimamente fieles, íntegros en nuestro compromiso con el Señor, podemos esperar que tarde o temprano vendrá sobre nosotros. Estoy pensando en la frase empleada en Génesis, en el caso de Abraham cuando Dios paseaba en medio del animal sacrificio, sacrificado, y no me acuerdo de la frase, pero vendrá sobre nosotros el espanto de unas grandes tinieblas, algo así. El terror de saber que tenemos un enemigo y que esto no es un juego y esto es un asunto de vida o muerte, pero que Jesús nos llama a ser fieles hasta la muerte, aun desafiando al diablo en este sentido. La historia de Juan es de tinieblas terribles. A unos 8 kilómetros de la orilla oriental del Mar Muerto, en pleno territorio de Perea en tiempos de Jesús, se alzaba la imponente fortaleza de Maqueronte. Estaba más de 700 metros por encima del nivel del mar, dominando todo el Mar Muerto y el Valle del Jordán. Los antiguos lo consideraban la segunda plaza fuerte más impregnable de Tierra Santa después de Jerusalén. Este dato me ha sorprendido porque Jerusalén nunca me ha parecido una plaza fuerte muy impregnable, pero esto es lo que dice. Había sido destruida por los romanos antes del nacimiento de Cristo, pero Herodes el Grande, recordaréis que él era un hombre paranoico, siempre sospechaba de enemigos que estaban a punto de asesinarle y por lo tanto necesitaba crearse grandes fortalezas muy fuertes para intentar sentirse seguro dentro de estas fortalezas. La más conocida es Masada, pero otra de ellas es Maqueronte. Por supuesto, Herodes el Grande murió cuando Jesús era niño, pero dividió su reino entre 3 de sus hijos: Felipe, al noreste de Galilea, Arquelao, brevemente como rey de Judea, pero luego destituido por los romanos, y Herodes Antipas vino a ser rey de Galilea y de Perea. Así que el Herodes rey de Galilea, que encontramos en los evangelios, también era rey de Perea, Transjordania. Y se supone que la fortaleza, palacio de Maqueronte, era su palacio veraniego, a donde él iba. Galilea está prácticamente debajo del nivel del mar, la parece fértil al menos, y por lo tanto en verano hace mucho calor, pero Maqueronte, al tener 700 metros de altitud, refrescaba allí por la noche. Así que él pasaba el verano en Maqueronte, y según Josefo, Flavio Josefo, fue hacia Maqueronte que Herodes hizo conducir a Juan el Bautista en cadenas. Dice Josefo: cuando otros también se unieron a las multitudes que seguían a Juan y quedaron muy afectados por su predicación, Herodes se alarmó de que una elocuencia así podría llevar a una rebelión. Por ello decidió que sería mejor dar él el golpe y librarse de Juan. antes que esperar a un levantamiento popular. Juan fue llevado encadenado a Maqueronte y fue muerto en aquella fortaleza. Como veis, el texto de Josefo es escueto, el texto de los evangelios es mucho más amplio al respecto. Y habréis observado una notable diferencia entre lo que dice Josefo y lo que dicen los evangelistas, porque Josefo atribuye la muerte de Juan a razones políticas. Herodes temía la popularidad de Juan y el impacto de su predicación, temía una insurrección inspirada por Juan y decidió cortarle la cabeza antes de que pudiese organizar una sublevación contra los romanos. Los evangelios, en cambio, nos dicen que Juan fue encarcelado por haberse metido con la vida privada de Herodes en su predicación. Hace un momento decía que predicación predicaba muy fuerte, sin pelos en la lengua, denunciando el pecado, llamando las cosas por su nombre, y entre otras cosas denunció el adulterio de Herodes con su cuñada. En una visita a Roma, Herodes había coincidido con Felipe y su esposa Herodías. Se había enamorado de Herodías, se habían empezado a tener relaciones ilícitas, se había logrado que Herodías se divorciara de Felipe y fuese a vivir con él en Galilea. Y Juan denuncia este adulterio. Y a Herodes, y especialmente a Herodías, no les hizo gracia. Y a partir de ese momento, Herodías, según los evangelistas, buscaba la cabeza de Juan. Herodes era un hombre muy supersticioso y temía meterse con el profeta del Señor, pero en el episodio de Salomé recordaréis que él prometió hasta la mitad de su reino y ya pidió, aconsejada por su madre, la cabeza del Bautista, y así Juan fue asesinado. El asesinato no pertenece a este momento. Me he explayado indebidamente. Así que volvemos atrás, estamos en la cárcel con Juan. Barclay tiene unas palabras entrañables acerca de esto. Él dice: Juan era hijo del desierto. Durante toda la vida había vivido en los espacios abiertos, a cielo descubierto, con el viento limpio dándole contra el rostro y la bóveda azul del cielo como único techo sobre su cabeza. Ahora estaba confinado en un calabozo subterráneo de reducidas dimensiones. Para un hombre como Juan, que probablemente nunca había vivido en una casa, la prisión debía haber sido una tortura. Con todo, en la cárcel, Juan tiene la posibilidad de recibir visitas. En aquel entonces, el Estado no se ocupaba de alimentar a los encarcelados. Los familiares o los amigos tenían que traer comida o el encarcelado moría de hambre. Y entonces probablemente los discípulos de Juan atendían a sus necesidades y tenían cierta entrada a su cárcel y podían hablar con él, y así es como Juan queda informado acerca de las actividades de Jesús. Ahora, pongámonos en su lugar. Él está en la cárcel a causa de su fidelidad al reino de Dios y al Cristo de Dios. tiene mucho interés entonces en las actividades de este Cristo. Mientras que muchos judíos tenían expectación acerca del reino de Dios, una expectación muy hedonista, muy materialista, que cuando Dios instaure el reino universal de los judíos, entonces sí que viviremos, tendremos casas lujosas, cosechas abundantes y vacaciones permanentes, justo lo que deseáis algunos de vosotros. Pero Juan no era tan torpe como estos. Él entendía muy bien que el reino de Dios tenía factores básicos de tipo moral y espiritual, que nadie podía entrar en el reino de Dios sin un radical cambio de vida. Por eso llamaba al arrepentimiento, por eso se encontraba en la cárcel, porque era tan radical en su denuncia del pecado. Pero Juan inicialmente dice, bueno, ellos me encarcelan, pero no importa, porque de aquí a poco Cristo va a inaugurar el reino de Dios. Es natural que durante un tiempo tiene que organizarse, sondear el terreno, ver por dónde va a actuar, pero no tardará mucho en establecer el reino, introducir juicio universal, echar fuera a los romanos y todos los tiranos como Herodes, y entonces me librará de la cárcel. Sin embargo, van pasando los días, las semanas, los meses, y las noticias que llegan a Juan son un poco desconcertantes. Para empezar, los discípulos de Jesús no ayunan como los discípulos de Juan, es decir, no están tomando muy en serio la vida de austeridad, la vida ascética que Juan ha practicado. Esto quiere decir que están haciendo componendas con el materialismo, disfrutando de la vida. Luego hay noticias de que Jesús, lejos de estar predicando fuerte contra el pecado, se asocia con pecadores, se sienta en la misma mesa con publicanos y prostitutas. Y luego, parece ser que aunque la enseñanza ética de Cristo es muy dura, muy exigente, sin embargo, su manera de tratar a la gente, lejos de ser justiciera, es muy compasiva. Aparentemente, muy tolerante. Todo esto crea inquietud en Juan. Y lo más importante, Jesús parece no estar haciendo nada para introducir el juicio. Y si no introduce el juicio, si no se subleva contra los romanos, las autoridades injustas, los tiranos, entonces, ¿qué va a ser de mí? Y todo esto introduce en la mente de Juan muchas dudas y envía a sus discípulos, puesto que él no puede ir personalmente, para indagar. Tienen que preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Es decir, ¿Eres tú el Mesías, el que los profetas decían que iba a venir, el que yo mismo he anunciado que ibas a venir? ¿Eres tú aquel? ¿O me he equivocado? Tenemos que esperar a otro. Ahora, ¿abrigaba realmente Juan una duda en cuanto a la persona de Jesús? ¿Llegó a pensar de verdad que él mismo podría haberse equivocado al señalar a Jesús como el indicado por Dios? Yo sospecho que esto es demasiado sencillo. Creo que Juan seguía convencido de que Jesús era el Mesías, que Dios realmente había indicado mediante el envío del Espíritu Santo sobre la cabeza de Jesús en el Jordán, había indicado clarísimamente que este es mi Hijo amado, la voz del cielo. Juan no tiene dudas en cuanto a la identidad de Jesús, pero sí tiene serias dudas en cuanto a la competencia de Jesús. Parece ser que no sabe de qué va la cosa. Porque, ¿qué ha dicho Juan mismo, al anunciar la venida de Cristo? Versículo 12 del capítulo 3. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá el trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Esto es lo que va a hacer el Mesías. Y Cristo no se ha enterado, no lo está haciendo. Además, Juan ha indicado que esto va a ser inminente. Versículo 10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esta fue la fuerza de su predicación, y por eso se arrepintieron muchos. Viene el Mesías, viene trayendo juicio. Arrepentíos mientras haya tiempo. Pero Jesús, ¿a qué está jugando? Además, Juan no tiene este concepto acerca del ministerio del Mesías, o no lo ha sacado de la manga. Él está siguiendo en la misma línea de los profetas del Antiguo Testamento, quienes, cuando predecían la venida del Mesías, indicaban que venía trayendo juicio y justicia e imponiendo un reino de justicia, extirpando toda clase de tiranía. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Cristo mismo va a citar este texto en su respuesta. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, entiéndase, liberación a los que han sido encarcelados injustamente. ¿Acaso puede haber otro caso más injusto de encarcelamiento que el de Juan? El Mesías tiene la función expresa de librar a los que han sido encarcelados injustamente, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, el día del juicio. ¿Dónde está el día del juicio? Tú y yo lo sabemos. Lo veremos la semana que viene, Dios mediante, en la respuesta de Jesús. La venida de Jesús se desdobla en dos. En su primera venida no vino para juzgar, sino para salvar. Pero esto no quiere decir que las profecías sean falsas. Tampoco quiere decir que Juan se equivocara. Juan se equivocó en cuanto a la fecha, pero no en cuanto al contenido de las funciones del Mesías. Pero habiéndose equivocado en cuanto a la fecha, él iba a tener que confrontar la muerte como fiel siervo del Señor con esta sola consolación sonando en su cabeza: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Como dije al principio, hay momentos que es muy difícil cantar "Oh, tu fidelidad", porque hay momentos que parece que Dios no cumple su palabra. Lo que pasa es que Dios tiene otra agenda diferente de la nuestra, otro horario diferente. Pero asumir esto nunca es fácil. Pero planteada esta pregunta en estos términos, Juan podría haber dicho: ¿por qué no me liberas de la cárcel? Pero esto sonaría demasiado interesado. Planteada la pregunta en estos términos: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro?, la pregunta adquiere validez universal. Como dije al principio, Mateo en estas secciones reúne información, evidencias. Nos invita a contemplar diferentes episodios en la vida de Jesús para plantearnos la pregunta: ¿qué clase de hombre es este? ¿Qué haremos con Jesús? ¿Cómo le vamos a clasificar? Y clasificándolo, ¿qué espacio le vamos a dar en nuestra propia vida? Y aquí viene esta otra pregunta complementaria: ¿es Jesús el que ha de venir o debemos esperar a otro? Los judíos dirían: Jesús no es el Mesías. Los musulmanes dirían un sí muy matizado: es el que vino, pero Mahoma es mayor como profeta. ¿Tendríamos que haber esperado a Mahoma? ¿Qué base tenemos para creer que Jesús, y solo Jesús, es el Hijo de Dios? ¿Cómo pudo Pablo, escribiendo a los colosenses, tal y como estábamos viendo el curso pasado, decir cosas tan gloriosas acerca de Jesús? ¿Sobre qué base, sobre qué evidencia histórica se atrevía a decir esto? Porque la historia de Juan nos recuerda que esto no es un juego. Vivimos momentos, hemos vivido momentos en los que ha sido relativamente fácil creer que Jesús es el Cristo. Pueden haberse burlado de ti por ser creyente, pero no creo que explícitamente se hayan burlado porque tú crees que Jesús es el Cristo. Pero no siempre es tan fácil. Y además, no es cuestión de suscribir un artículo de fe, es cuestión de cierta vivencia que es consonante con este artículo de fe. Si Jesús es el Cristo, entonces tú te debes a Él antes que a nadie, antes que al gobierno, antes que la legislación de tu país, antes que cualquier consideración está el señorío de Cristo. Y tú tienes que acatar su señorío y obedecerle a Él, digan lo que digan. Cuando es fácil creer que Jesús es el Cristo, no sobran las evidencias, ni siquiera pasa por la mente la necesidad de evidencias. Pero si empiezan a ejercer presión, entonces tú, como cualquiera, necesitas saber por qué crees que Jesucristo es Señor. Porque a lo mejor tendrás que poner tu vida defendiendo que Jesús es Señor. Y porque es un asunto de vida y muerte. Y porque allí está la historia de Juan, la terrible historia de una muerte vil en medio de gran oscuridad. Mateo no ahorra esfuerzos para convencerte. Todas las evidencias que él va a aportar en esta sección te piden a gritos que razones, que medites, que consideres bien quién es este hombre. ¿Te convence que Jesús hizo milagros en el poder de Satanás? No. ¿Pero por qué no? ¿Te convence que Cristo es el Hijo de Dios? Sí. Si no, no estarías aquí probablemente. ¿Pero por qué? Y necesitamos examinar estas evidencias, porque, hermanos, vamos a situaciones más crudas en nuestro mundo. Y es posible que tengamos que pagar cada vez más el precio por nuestra lealtad a Cristo como Señor, a Jesús como Cristo y Señor. Y por lo tanto, necesitamos asegurarnos que nuestra fe no descansa meramente sobre cierta formación, pero que se diluye ante los ataques del maligno, sino que nuestra fe está firmemente asentada sobre las evidencias proporcionadas por la palabra de Dios, episodios históricos veraces acerca de personas que se encontraron con este hombre, su reacción, las palabras que él dijo, las obras que él hizo, para que podamos todos llegar a este pleno convencimiento de que Jesús realmente es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y estemos dispuestos a vivir en consecuencia, pásenos lo que pase. Señor, queremos encomendarnos en tus manos y pedir que estas historias puedan vivir para nosotros. Que tu Espíritu Santo tome estos textos y los ministre a nuestro corazón, para que podamos ver a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su amor y compasión. Y así sentir tan vivamente la atracción de su persona. Que díganos lo que nos digan y háganos lo que nos hagan. Seguiremos fieles a Él que vino y a Él que ha de venir. Señor, queremos decirte que te amamos, te adoramos y queremos extender los horizontes de nuestro corazón para darte más espacio en nuestras vidas. Amén. Amén.